Entonces queremos aquí esas tres cosas. Vida y salud, que es lo mismo. Hijos. 60 bodas. 60 lo aleno, lo contrario. Y dinero, parnasá, no dependen de tu conducta. Puedes ser tú muy bueno y va mirante por el mal. Y el Talmud nos trae algo más fuerte todavía, por si es poco, que había un jajam, Rabbi Hanina, Rabbi Elazar ben Pedat, que Dios le dijo, ¿quieres que destruya todo el mundo y lo vuelva a construir y quizá nazcas con buena suerte? Y él le dijo, ¿cómo, Dios? ¿Todo eso y quizá? Si me aseguras, lo pienso. Pero me estás diciendo, voy a destruir todo, lo voy a construir y a ver, chance y salgan. Que viajó como que está diciendo, Dios, yo no puedo cambiar la suerte. Esta es tu suerte, naciste con suerte de pobre y ni Dios que viajó la puede cambiar. La única forma es destruir el mundo y a ver cómo sale tu suerte. Entonces, ¿qué nos dice el Talmud? Que todo es suerte. Por más bueno que seas y por más mitzvah que hagas, no quiere decir que te va a ir bien. Eso lo dice el Talmud. ¿Y el Talmud puede discutir contra la Biblia? ¿Por qué no puede discutir el Talmud contra la Biblia? ¿Cuál es la función del Talmud? Interpretar a la Biblia. Explicar la Biblia. No puede discutir contra la Biblia. La Biblia es superior al Talmud. Entonces, si discuten Biblia contra Talmud, me quedo con la Biblia. Pero no pueden discutir. Es imposible que discutan. Si discuten Biblia contra Talmud, lo tiro esto a la basura. Esto no puede ser Torah. No puede existir aquí algo en contra de la Torah. Entonces, ¿cómo aquí me puede decir todo lo que sucede es suerte, mientras que la Torah me dice, pórtate bien para que te vaya bien, te portas mal, te va a ir mal? Es una contradicción muy fuerte. ¿Okay? Ahora, pongan atención, es muy importante como introducción a la respuesta a lo que voy a decir ahora. Esto lo dice Maimónides. Maimónides fue el intérprete casi número uno que tenemos de la Biblia, de la Torah en general. Tenía una mente muy abierta, muy, muy clara, muy, muy lúcida para explicar las cosas de la Torah. Maimónides dice que todas las reglas tienen excepciones y que la Torah cuando habla, siempre habla en general. Quiere decir, yo puedo aceptar que en general es todo suerte y hay excepciones que es conducta. O puedo aceptar lo contrario, que en general es todo conducta y hay excepciones que es suerte. Y ustedes con esto podrían aparentemente resolver el problema. Si sabes qué, la Torah habla en general y el Talmud habla de excepción. O el Talmud habla en general y la Torah habla de excepción. Pero a mí no me satisface esa respuesta. Una persona, ¿por qué lo digo? Porque alguien intentó en otro grupo, cuando di esta conferencia, intentó dar esta respuesta. ¿Sabes qué? Normalmente es conducta, como dice la Torah. Pero hay veces es suerte. Se podría ver, o al revés, puede decir. Normalmente es suerte. Pero hay veces con tu conducta puedes cambiar la suerte. ¿Ok? Podríamos manejarnos así y aparentemente resolver la situación. Pero esto no se ve así. Esto no se ve así. ¿Por qué? La Torah, el Sefer Torah, la Biblia, seguro que no habló de excepción. Ahí no habló de excepciones. No dijo, hay excepciones que si te portas bien te va a ir bien. No dice así la Torah. La Torah dice claramente, te vas a portar bien y va a haber lluvia, y va a haber esto, y va a haber abundancia. Te vas a portar mal. No dice, en algunos casos va a suceder. ¿Me entendieron cómo? Es muy, muy remoto o imposible pensar que lo que dice la Biblia, que todo lo que te va a pasar depende de tu conducta, es una excepción. Sino seguro que lo que dice la Biblia es general. Es al contrario, esa es la regla general. La regla general es que lo que te pasa depende de tu conducta. Entonces vamos a ver el Talmud, a ver si el Talmud habla de excepción. Dice el Talmud, dijo Rabba, Haye, Bene, Mezone, hijos, vida, hijos y Parnasá, la bizjuta, taliamita, no depende de la buena conducta. El asino bemazla de la suerte, talia milta, depende de la cosa. ¿Qué ven ustedes? ¿Esto es una excepción o es una regla general?
Una regla general.
No, ¿cómo lo entiendo? A ver, voy a traducir literalmente. A ver, voy a traducirle literalmente sin cambiarles ni una palabra. Amar Rabba, dijo Rabba. Jayé, que es Jayé, vida. Bené, hijos. Mesdoné,
comida
panasá, alimento. Lo. No, bizjuta, zehut, ¿qué es zehut? Méritos. No de méritos, talia, milta, depende la cosa. No de méritos depende la cosa. Ela, sino, de mazdalá, ¿qué es mazdalá?
Suerte.
De suerte, talia, milta, depende la cosa. ¿Esto es una excepción o es una regla general?
Una regla.
¿Esto se oye como excepción o se oye como regla?
Como regla.
Como regla general.
El Talmud, no, si el Talmud hubiera dicho, hay veces que estas tres cosas no dependen de la conducta. Si te lo hubiera dicho así, ya es la excepción. Es una excepción. El Talmud, Usted por la contradicción quiere decir que es una excepción. Entonces el Talmud, ¿cómo me tenía que haber dicho? El Talmud me ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que saber que hay veces que hay cosas que pasan por suerte. No te dice así. Te dice, estas tres cosas no dependen de la conducta, sino dependen de la suerte. Te lo dice como regla general. Entonces, ni la Torah está hablando de una excepción, ni el Talmud está hablando de una excepción. Los dos están hablando como regla general. La Torah dice, la Biblia dice, como regla general todo es conducta, y el Talmud dice, como regla general todo es suerte. Entonces, sigue siendo la contradicción. ¿Por qué les digo yo todo esto? Porque ustedes me pueden encontrar contradicción a lo que yo digo. Antes de que yo diga la respuesta, les voy a decir una contradicción que está escrito claramente en el Talmud, en otra parte. Que Abraham Avinu, en su astrología, en su estrella, decía que era estéril. Que no puede, que si él nació con estrella, de no poder traer hijos. Y Sara nació con estrella, de no poder traer hijos. Entonces Abraham le dijo a Dios, ¿cómo tú me estás prometiendo a mi descendencia? Si yo veo mi estrella que dice que no puedo tener hijos. Dice el Talmud, en base a la Torah, lo sacó Dios, Abraham vino, lo subió por encima de las estrellas y le dijo, observa las estrellas. ¿Por qué se observa? Observar, la palabra observar en hebreo es de arriba para abajo. Mirar puede ser de frente o para arriba, pero observar es de arriba para abajo. ¿Ok? Entonces le dijo Dios, observa las estrellas. Pregunta el Talmud, ¿cómo observa las estrellas? Estrellas se miran, no se observan. De aquí vemos que Dios lo puso a Abraham vino por encima de las estrellas. Dijo, tú estás por arriba de la suerte. Ah, entonces, ¿qué vemos? Vemos que ese... eso no es pregunta, porque eso puede ser excepción de la regla. Eso sí puede ser excepción de la regla. Pero lo que está diciendo aquí el Talmud, esto no es una excepción. Eso es una regla general. Esas tres cosas, vida, salud, hijos y dinero, no dependen de la conducta, dependen de la suerte. Es regla general. Y la Biblia también regla general. Si te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal.
¿Tres pareja vida son las dos? ¿Os pueden estar hablando uno de una vida y otro de otra vida?
Ahí está. Me oyó.
¿Quién le puede contestar? Porque ya tenemos, hace dos semanas la preguntaron esta pregunta. ¿Quién puede contestar? ¿Usted qué dice? ¿Que lo que dice la Biblia conducta? A ver, ¿cómo lo quiere acomodar usted? No, ¿qué es esta vida y qué es en la otra vida? ¿Esta vida es suerte o esta vida es conducta?
No, yo digo que debe ser conducta.
Todo lo que pasa en esta vida es producto de qué? De tu conducta. ¿Y todo lo que te pasa en la otra vida es producto de la suerte?
No.
Yo me tengo que bajar.
Si el olama va, depende de la suerte. El olama va, depende de la suerte. Si tienes buena suerte, vas a tener olama va. Y si tienes mala suerte, vas a tener infierno. ¿Así lo ve? No. No, alguien intentó decir al revés. Todo lo que pasa en este mundo es suerte. No, pero dice que quizá lo que dice la Torah se refiere al otro mundo. Lo que dice la Torah, que si te portas bien, te va a ir bien. Se refiere allá. Así podría ser, y por una hipótesis. Pero no aceptamos esa respuesta. ¿Por qué? Porque la Torah dice cereal, vid, olivar, ganado, dinero.
Por eso
quiso decir al revés. Pero al revés es ilogiquísimo, bueno, decir
es ilógico,
que si me va a ir bien en el otro mundo, si tienes buena suerte, vas a ir al Gan Eden. Si tienes mala suerte, te vas al infierno. Eso seguro que no va. Eso es lo más ilógico que pueda haber. Mejor nos quedamos con la pregunta. Así siempre mi maestro dice, cuando hay una buena pregunta, si no tienes una buena respuesta, mejor quédate con la pregunta. Con la pregunta vas a llegar algún día a una buena respuesta. Pero si tú te responden a tinieblas, entonces tú como que te conformas con la respuesta y estás más confundido que antes. Mejor quedarnos con una pregunta buena y no llegar a creer, Barminán, de que el resultado final del Olam Haba depende de la suerte. Si tengo buena suerte, voy a ir con Abraham Avinu. Si tengo mala suerte, me voy a ir con Esav, con los reyes. No, lo más lógico es que ahí arriba viene de la conducta. Ahí sí todos entendemos que es resultado de mi conducta. Por eso digo, vamos a quedarnos con la pregunta o tener una respuesta mejor. Buscar una respuesta mejor. Entonces tenemos aquí la contradicción fuerte entre la Biblia y el Talmud como regla general. Como regla general, las cosas que pasan como regla general. Porque siempre hay excepciones. Siempre puede haber un Abraham Avinu que pudo irse por encima de la suerte. Eso es una excepción y lo acepto. Que haya excepciones, lo aceptamos. Pero yo quiero saber, cuando suceden las cosas, ¿tú las juzgas con la regla general o con la excepción? siempre juzgar las cosas con regla general. Sí, puede ser excepción, pero lo normal es regla general. ¿Cómo tengo que ver yo qué lentes tengo que ponerme cuando veo un suceso? ¿Lentes de conducta o lentes de suerte? ¿Tengo que pensar todo el tiempo en Nesib, 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 o pensar conducta, conducta, conducta? Esa es la pregunta. El Talmud dice regla general Nesib, y la Biblia dice regla general conducta.
Usa lentes bifocales para ver conducta ahí.
Para lentes bifocales. Es una pregunta buena, porque la persona dice, bueno, cuando me pasa algo, mira, no muy bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Mejorar mi conducta? ¿O decir, es mi suerte y se terminó? Pues ni modo, es Nesib, ¿qué se puede hacer? Ya, otra cosa, ¿se terminó? ¿Cómo?
Lo usamos a nuestra conveniencia.
Sí, la gente, por estar confundida, lo usa a su conveniencia. ¿Cuándo le va bien a uno? ¿Qué dice uno? ¿Ya viste qué bueno soy? Si no sería yo tan bueno, Dios no me daría tantas cosas buenas. Ya viste cómo Dios me da verajá, porque yo soy de acá, porque yo soy bueno, porque yo soy una persona derecha. A los buenos Dios le manda las cosas buenas. Así hacemos cuando nos va bien. Y cuando nos va un poco mal, ¿qué decimos? Pues existe la suerte, mala suerte. Todos sabemos que existe la mala suerte. ¿Por qué no piensas al revés? ¿Por qué no piensas cuando te fue bien, fue buena suerte, aunque no lo merecías? Y cuando te fue mal es porque eso es tu merecido. Porque la persona, como dijo aquí el señor, que él acomoda a su conveniencia la suerte y la conducta, el destino de la conducta. Y eso está mal, eso es falta de claridad. Cuando hay confusión, la persona utiliza los valores según su conveniencia. Cómo se le acomoda mejor a sus sentimientos, a sus emociones. Y eso no es el camino correcto. El camino correcto es tener claridad y saber con claridad esto está pasando por conducta o por suerte. ¿Ok? Esa es la introducción. Ahora vamos a empezar a exponer la respuesta. Pido, por favor, 20 minutos o 25 de concentración y silencio. Y sin preguntas, que apunten las preguntas. No es que las dejen pasar, que las apunten así rápido para poder exponer todo el tema. Vamos a ir por puntos. ¿Ok? Point one. ¿Así se dice en inglés? Point one. Primer punto. Necesito aprender inglés urgente. Ya no puedo entrar a internet, no entiendo nada de lo que pasa ahí. Primer punto. La suerte no se puede cambiar. Apunta. Número uno. La suerte no se puede cambiar. Como regla general. Les digo, está la excepción de Abraham Avinu. Es excepción. Pero como regla general, la suerte es incambiable. Quiere decir que una persona que su suerte dijo que va a vivir su nesir, su destino, que va a vivir 40 años, no puede vivir 41. Aunque se porte de lo mejor. Ahí está el ejemplo del jajam. Tzadik, jajam, tzadik, a los 40 años llegó su día y murió. Joven, era su destino. Pero tzadik, tzadik de lo mejor. Regla general, la suerte no se cambia. Otro ejemplo, el otro jajam pobre, que Dios le dijo... Dijo, ya no puedo aguantar más la pobreza. Le dijo Dios, no hay remedio. Destruir el mundo, construirlo y quitar. Quiere decir, la suerte no se puede cambiar. Ese es el punto uno. ¿Ok? Claro. Segundo punto. El 99%, .99 de las personas tienen buena suerte. ¿Okay? Acá viene el tercer punto. El tercer punto se puede decir que es el más importante para resolver la incógnita. Pongan atención. Si viene, les voy a dar un ejemplo. A veces con una parábola se puede captar más el mensaje. Después del que uno capte y viene el mensaje, tiene que olvidar de la parábola y pensar en el mensaje principal. Vamos a tomar una parábola. Viene una persona y te dice, mira, yo he acumulado en mi vida miles o millones de litros de vino francés. El vino, cada año que pasa, vale más. Antes, cuando no había bancos, se almacenaba el dinero en vino. ¿Les interesa? Cada año, un vino que pasó un año más, vale 10% más. El 10% del interés te lo daba en vez del banco. No había banco, te lo daba la materia misma. Es la única cosa material que cada año que pasa vale más. ¿Ok? Entonces viene una persona y te dice, yo te voy a regalar a ti 1,000,000 de litros de vino francés, que cuesta el litro $15. En el mercado cuesta $15 un vino francés fino. Nada más hay un problema. Hay un problema. Yo te lo voy a regalar de aquí a 8 días. Y si en 8 días ven, te los voy a dar. Nada más un problema. No tengo barriles. Tú tienes que traer los barriles y abres la llave de la cisterna y lo llenas. Yo te abro mis cisternas, tú traes tus barriles y lo llenas. Barriles no tengo para darte. Pero vino, lo que quiera. ¿Qué tiene que hacer esta persona en esos 8 días?
Conseguir barriles.
Conseguir barriles. Conseguir barriles. Entonces, él necesita para 1,000,000 de litros de vino francés, necesita 100,000 barriles, por ejemplo. 100,000 barriles. Si él consiguió 80,000 barriles, va a recibir 800,000 litros. Si trajo 50,000 barriles, va a recibir... Y él se puede quejar contra el dueño del vino. Oye, me diste menos. Yo no te di menos, ahí está. Yo te dejo abierta mi bodega para que te lleves 1,000,000 de litros de vino. Nada más los barriles los tienes que traer. Y si tiene barriles que están cuarteados y rajados, ¿qué va a pasar? Le van a poner el vino y se le va a echar a perder. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Resanar los barriles. Esa es la parábola. Rabotai, pongan atención, es algo mamás. Nifla es luz. Esto que están oyendo ahora es luz en todo lo que sucede en la vida. Dios, Hashem, antes de nacer, predestina a la persona la cantidad de vino que va a recibir. El vino es la vida, la salud, la parnasá, el matrimonio, hijos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Eso es lo que Dios le destina a la persona antes de nacer. No, 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 ya es tuyo, es tuyo. No te lo tienes que ganar, es tuyo. Nada más ven a recoger. Tienes que ir por él, tienes que tener recipientes, tienes que tener costales para poder recibir toda esa bendición divina. Todo el trabajo de la vida de la persona es fabricar barriles, resanar los barriles rajados para poder recibir la bendición divina y que no se vaya por la coladera, por los hoyos que hay en los barriles. Entonces, con esto, se resolvió todo. ¿Por qué se resolvió todo? La suerte no se puede cambiar. Si a una persona Dios le destinó menos vino, aunque traiga el doble de barriles, pero no hay vino, no hay vino para ti. ¿Están entendiendo cómo es? Este jajam que vivió 40 años, hizo todos los barriles del mundo, pero su destino era 40 años. Hashem le destinó 40 años de vida. ¿Qué? A ver, si yo te digo, te voy a dar 1,000,000 de barriles, si me traes 2,000,000. Pero yo te voy a dar 1,000,000, nada más, por más no te doy. La suerte no se puede cambiar. Si Dios destinó menos cantidad, no puedes hacer más cantidad. La cantidad es la que Dios destinó. Pero lo que sí puede suceder es que Dios destine más cantidad y tú recibas menos porque tienes menos recipientes para recibir la bendición de Dios. Entonces, con esto se resolvió todo. Ese jajam que era pobre, le dijo Dios, ya no soporto la pobreza. Le dijo Dios, tu destino, tu suerte dice que tienes que ser pobre, no hay vino para ti. O hay muy poco vino para ti. No te la puedo cambiar. Aunque yo quiera, no puedo. Es una política que Dios estableció que era suerte. No se cambia. Al menos en casos muy excepcionales, como Abraham vino, ¿ok? Pero como regla general, la suerte no la puedo cambiar. Tengo que destruir el mundo y quizá nazca con buena suerte. No tienes vino. No hay vino. Tengo muchos barriles. Pues, a ver qué hacemos con esos barriles. Pero no hay vino, mala suerte. Ahí viene la mala suerte, ¿ok? Pero puede suceder al revés. Puede suceder que una persona a Dios le haya destinado muchos años de vida y mucha tzlajá económica, mucho éxito económico, y muchos hijos, y mucha buena salud, y muy buen matrimonio, y todo muy bueno, y él no haya creado los suficientes recipientes para poder recibir toda esa verajá, y recibió menos de lo que Dios le dio, no porque su destino era menos, sino porque sus recipientes no pudieron abarcar todo su destino. Esperen porque todavía no termino de exponer el tema. Rabotai quiere decir, con esto ya no hay contradicción. Viene la Torah y la Biblia y dice, pórtate bien para que te vaya bien. Te portas mal, te va a ir mal. Viene el Talmud y dice, la suerte es la que marca todo y no la conducta. Es una contradicción, no hay contradicción. ¿Por qué no hay contradicción?
Debe haber gente malvada que tiene toda la suerte del mundo.
Ah, no, no, espérese, no. Usted, espérese, dijimos una buena pregunta. Es una pregunta muy fuerte. No, espérese, pero ¿y los malvados dónde están sus barriles? Espérate, es buena pregunta, es buenísima pregunta. El malvado que le va muy bien, tiene todos los barriles perforados y cuarteados, y no ha hecho barriles para recibir su verajá. Entonces, ¿por qué le va bien? Espérense, ese es el cuarto punto, ¿ok? Pero ahorita vamos a explicar primero, pongan atención, es muy importante este punto que quede claro. ¿Qué lógica hay para que exista la mala suerte? ¿Hay lógica? ¿Hay lógica? ¿Por qué? ¿Por qué una persona, qué culpa tiene una persona de nacer con mala suerte? ¿Tiene culpa? No hay lógica. El concepto de la mala suerte nadie lo entiende. Ni siquiera yo ahorita les voy a dar una explicación por qué existe la mala suerte. Eso no vinimos a dar. Eso no fue la conferencia de hoy. La conferencia de hoy es a entender si lo que pasa es consecuencia de suerte o consecuencia de conducta. Pero yo no vine a explicar por qué hay gente que nace con mala suerte. Es una de las cosas más difíciles de entender. ¿Por qué? ¿Qué por la mala suerte? ¿Y qué culpa tiene Jacinto que nació con mala suerte?
Uno nace con estrella, otro estrella.
¿Estrellados? ¿Por qué uno nace estrellado? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué hizo? ¿Hizo algún pecado para nacer con mala suerte? No, la suerte no es resultado de un pecado. Es mala suerte. Es como que dicen, mucha gente pregunta, la Torá dice que cuando una mujer casada de Barminán se va con otro hombre y se queda embarazada, el hijo que sale, ¿cómo se llama?
Mamzer.
¿Y qué pasa con el Mamzer? ¿Es judío o no es judío? Claro que es judío. Seguro que es judío. Pero es un judío que no se puede casar con judía. ¿Con quién se tiene que casar? Con una bastarda. Y su hijo no se puede casar con judío. Y su nieto hasta todas las generaciones. Lo yabó mamzer, que no venga el bastardo, bikal Hashem, adolam. Hay veces que Dios permite 10 generaciones, 3 generaciones. Mamzer, adolam. Hasta el Mashiach. No puede casarse un descendiente de un mamzer. Si su tatara-tata hace 100 abuelitas fue una mujer que se fue con un hombre y se quedó embarazada, ese tatara-nieto no se puede casar con un judío. Entonces la gente pregunta, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? No hizo ni un pecado. Entonces yo les contesto. Hay gente que rechaza a los negros. ¿Qué culpa tiene el negro que nació negro? ¿Qué culpa tiene? No tiene culpa. Es una realidad. Que es papá negro, sale hijo negro. Si el mamzer es un concepto genético. Genético que no es cosa de culpa. Las cosas genéticas no es culpa. Es un resultado, ¿ok? Entonces otra vez vuelvo. Yo no vengo a explicar ahora qué culpa tiene una persona para nacer con mala suerte. Eso es cosa que no tengo respuesta. Por ahora no tengo respuesta y no creo que la tenga en este mundo. Solamente en el otro mundo vamos a entender por qué existe la mala suerte. Pero yo para qué digo esto. Por ser que la mala suerte es un concepto tan ilógico y tan difícil de entender. Entonces la lógica dice que todos tenemos buena suerte. Todos tenemos buena suerte, todos. El 99%, .99 de los seres humanos no hay causa para que nazcan con mala suerte. No hay causa. ¿Por qué van a nacer con mala suerte? ¿Por qué hicieron algo? Existe la mala suerte, pero existe como no como regla general. Lo general es que Dios a todas las personas les dé mucha vida, mucha salud, mucha parnasá, tranquilidad, felicidad, matrimonio, todo lo bueno es lo general. Y si las personas no viven los 120 años que Dios le destina al 99% de las personas, y si las personas no tienen la salud que deberían de tener, y si las personas tienen dificultades económicas para poder salir adelante, y si las personas tienen problemas en el matrimonio para poder seguir, no es, como regla general, no es resultado de la mala suerte, porque todos tenemos buena suerte, sino es resultado que tus recipientes no fueron suficientes para recibir toda la bendición divina. Eso es algo, Rabotay, impresionante. Es el tercer punto, otra vez. Primer punto. La suerte no se puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Si a una persona le destinaba un poco vino, no hay forma de que le den más vino. Ahí está el jajam de 40 años. Ahí está el jajam que se le murieron los nietos. Ahí está el jajam que no tenía pan para comer. Cuando a uno le destinan poco vino, no lo puede cambiar. ¿Okay? Segundo, a la mayoría de las personas le destinan todo lo bueno. Porque la mala suerte es ilógica. Entonces lo ilógico tiene que ser lo mínimo. Pongan atención, todo lo que es ilógico hay que reducirlo. Existe la mala suerte, pero como es algo ilógico, hay que reducir a lo mínimo. Es muy pequeño el porcentaje de los seres humanos que nacen estrellados. La gran mayoría de los seres humanos nacen con estrella de vivir muchos años, de tener muchos hijos, de tener buena salud, de tener buen matrimonio, de tener todo lo bueno. Y si la mayoría de las personas sufren de no tener todo lo bueno, lo más probable es que sea por causa de que sus recipientes no fueron suficientes para recibir la verajá de Dios. ¿Ok? Déjame avanzar un poquito más, falta el cuarto punto. Jacob vino, ¿se acuerdan la pregunta que hicimos hace 4 semanas? Jacob vino, viene Dios y le dice, Dios mismo le dice, en el sueño, en las escaleras, le dice Dios, yo estaré contigo y te protegeré y te cuidaré y no descansaré hasta que cumpla todo lo que te prometí. Dios mismo le prometió todo. Se despierta Jacob del sueño. ¿Y qué dice? Promete una promesa. Si es que de veras Dios va a estar conmigo, y si es que de veras Dios me va a proteger, y si es que de veras me va a dar pan para comer, y si es, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar el diezmo y voy a construir un kniz. Así prometió Jacob. ¿Cómo si es que? ¿Cómo si es que? Te está diciendo, te va a ir todo bien, y si es que. Jacob vino, vio que la bendición de Dios era tan grande, dijo, dudo que pueda yo crear recipientes tan impresionantes para recibir tanta verajá. Esa fue la preocupación de Jacob. Jacob no estaba preocupado de que la palabra de Dios no se pueda cumplir. Jacob estaba preocupado de que yo no pueda dar abasto. Tú tienes un negocio, ¿ok? Buen negocio y todo. De repente llega un cliente y te dice, quiero que me des $1,000,000 al mes de mercancía. ¿Cuál es tu preocupación ahorita?
Conseguir la mercancía.
¿Verdad? ¿Entendiste cómo? O bodegas, tener bodegas, renta bodegas, ¿dónde poner para poder, verdad? Tu problema ahorita no es el cliente, la venta está hecha, el negocio está hecho, soy millonario en potencia, pero no creo que pueda yo dar abasto, que tenga la capacidad de dar abasto a una verajá tan grande. Estamos viendo, Jacob vino, por eso se preocupó, por eso hizo una promesa. Jacob vino a hacer la promesa para crecer más su recipiente, para poder recibir una bendición tan grande. Y después cuando regresó Jacob y se le enfrentó a Esaú, dice el pasuk, temió, tuvo mucho miedo Jacob. Pregunta Rashi, ¿cómo tuvo miedo? Si Dios le prometió y se tuvo miedo, quizá hice algún pecado que cuarteó mis barriles. Se llama Igromajet, no dice barriles. Porque quizá hice un pecado. ¿Y qué hice? Hice un pecado. Quizá cuarteé mis barriles. Dios me da toda la bendición y se me está yendo por la coladera. Ese es el miedo que tengo. Mi miedo no es que Dios me dé mala suerte. Yo estoy casi... Todos tenemos que vivir con la tranquilidad y la seguridad que nacimos con buena estrella. Nadie tiene que hacerse la idea que nació con mala estrella hasta que se lo compruebe alguien. Si alguien te lo confirma, un jajam grande, un tzadik, me cubal, dice, mira, tú naciste con mala estrella. Así yo lo vi en él. Ok, si es una persona de veras que se puede confiar, entonces ahí puedes ya empezar a adjudicar todo lo que te sucede a tu estrella. Pero como regla general, todos tenemos que caminar en la vida con la idea que nacimos con buena suerte. Yo tengo que vivir 120 años. Hoy en día dicen al New Stream, ya parece un chiste al New Stream. ¿Quién llega al New Stream? New Stream. Ya lo dicen como nunca, New Stream, nunca, que nunca llegue ese día al New Stream. No, New Stream tiene ese New Stream. Y Dios, Hashem, da ejemplos. Hay una señora en Francia, la más anciana del mundo, si ¿sí saben, no? Salió en la televisión, los periódicos han pasado, 123 años, no me acuerdo su apellido, ahí tengo el artículo en selecciones, salió también, 123 años, la señora más anciana del mundo. ¿Para qué Hashem hizo eso? Para que veas que el concepto de New Stream existe. Esa señora fumó hasta los 107 años y comió carne de cerdo grasosa toda su vida, carne de puerco, ni contra el colesterol, con todo, hizo todos los pecados de salud que puede haber según la medicina, y Dios te dejó el ejemplo para demostrarte 120 años es un concepto actual. Actual, la persona puede vivir hoy 120 años. 120, bueno, cuando se muere uno de 90, murió joven uno de 90. Jadito, le faltó el 40% de su vida. Es muy joven. El que muere de 90 le falta el 40% de su vida, o el 30. ¿No es joven? Es morir joven. Morir a los 90 es morir joven. La persona tiene que pedirle a Dios, mío stream, con salud, mío stream. ¿Por qué 90? ¿Por qué 95? Mío stream. Hay un jajam aquí en Eretz Israel que tiene, ya pasó los 100. Y es jefe de la yeshiva de Ponevich, Rav Shach, ya pasó los 100 años. Tiene 1,500 alumnos, en el mundo tiene decenas de miles. Tiene 50 años ejerciendo como jefe de esta yeshiva.
Pero dice que después de los 70 años es como regalo, o sea, que como que la vida del hombre es más o menos 70 años.
No. Dicen que el promedio de vida es entre 70 y 80.
Sí, pero la Torah dice, la Yuya Mav Meave Sim Shana. Originalmente es Meave Sim Shana. El promedio de humano es 70, 80, porque no todos los seres humanos pueden crear los recipientes para poder vivir los 120. Dios te da los años de vida, te los da, pero no tienes el recipiente y se desbordan y se caen. Entonces llega una edad que ya tu recipiente, de cuando tú tienes un recipiente de este tamaño, y aquí caben nada más 70 años de vida. sea, si tú vas haciendo obras de bien y vas rezanando, puedes hacerlos crecer más y va creciendo, ¿ok? Pero si la persona no rezana sus recipientes, o va a mirar, algunos los van cuarteando, eso se llama caret. ¿Ustedes oyeron lo que es caret? ¿Qué es caret? Hay ciertos pecados en la Torah que son muy graves que tienen caret. Por ejemplo, comer jamés en Pesach o comer en Kippur. Son pecados que tienen caret. Caret es una sentencia. ¿Qué dice la palabra caret? La traducción literal de la palabra caret es cortar.
Cortar.
Dice que se acorta la vida. Las personas que tienen caret, está escrito en el Talmud, que mueren, lo alenu, antes de los 50. Caret. Sin embargo, hay muchas personas que comen jamés en Pesach. ¿Ah?
Y tienen 80,
¿verdad o no? Y comen en Kippur. Entonces, ¿qué quiere decir caret? Caret quiere decir que se le van cortando. Se le va cortando el recipiente. Uno nace con un recipiente para 120. Comió una vez jamés en Pesach, se le quitó una capa del recipiente. Se le va reduciendo el recipiente. Hasta 50, más abajo de 50 no baja. Eso quiere decir a los 50. Que el recipiente este pecado puede reducirlo hasta llegar aquí.
No, Jaram, lo que está diciendo ahorita está contradiciendo lo que usted dijo al principio.
A ver.
Usted dijo que la suerte es incambiable.
Incambiable.
Entonces, ¿cómo ahorita?
No, es que no, otra vez. La suerte no se cambia, quiere decir que si tú tienes, si no tú, si una persona tiene...
La persona ya nació con su suerte.
Sí.
Entonces ya, o sea, ya nos comprende todas las bases.
Ok, repetimos otra vez. ¿Qué es la suerte? La suerte es la cantidad de vino que te va a dar Dios. Eso es la suerte. Eso es incambiable.
No te puede dar más.
No te puede dar más de lo que te destinó.
No te puede dar más.
Lo que te destinó, no te puede dar más.
Pero
tú puedes recibir menos. Porque no tuviste la capacidad de recibir tanta cantidad de bendición de Dios.
Entonces, el ejemplo de Jacob.
El ejemplo de Jacob, que Dios le prometió una cantidad tan... Ah, no, para arriba no, para arriba no.
¿Dónde sacamos que no que Abraham estaba arriba del Mazdal? Que el Yehudí, así decimos, el Yehudí le manda mi Mazdal.
Pues usted está preguntando otra cosa, ¿ok? Eso está en las preguntas, apúntelo. Yehudí le manda mi Mazdal. La cuarta pregunta que queda, el cuarto punto, ya aclaré tres puntos. Primero, la suerte es incambiable, y la cantidad de vino no se puede mejorar. No puede ser. Si Dios te designó... Segundo, la mayoría tenemos buena suerte. Eso grábenselo. Y díganselo a todo el mundo. Tú tienes buena suerte. No te metas en la idea de esas cosas, en la mente. Tú naciste con buena estrella. ¿Por qué vas a nacer con mala estrella? Es ilógico. Es excepcional que una persona tenga mala estrella. Es algo raro que uno tenga mala estrella. Lo normal es tener buena estrella.
Pero generalmente decimos qué mala suerte tiene ese pobre.
Pero es un error. 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 Ahorita vamos a ver. Es un error. Es un error. Como regla general, todas las personas tienen buena suerte. Como regla general. ¿Ok? Como regla general, todos tenemos buena suerte. Olvídense de la mala suerte. Como regla general, excepto si alguien te comprueba que tú naciste estrellado. Como Abraham vino, que él era astrólogo, y vio en su estrella que decía que era estéril. Entonces, él estaba seguro que su suerte era mala. ¿Ok? Pero como regla general, la suerte, sí, porque decía, ¿cómo puede ser? La suerte, mejor. Él sabía que la suerte no se puede cambiar, y es cierto, la suerte no se puede cambiar. Pero la mayoría de ¿cuántas personas nacieron estéril en la historia?
Muchas.
¿Qué? No. ¿Qué porcentaje?
No. Ah, no, mínimo.
Pequeño.
Mínimo.
Punto.
Sí, mínimo.
De cada 10.000 personas hay uno estéril. Entonces quiere decir que el 9.999 tienen la suerte de traer hijos.
Pero en la historia están muy poquitos.
Muy poquitos de los que fueron estériles.
Si había, por ejemplo...
No, pero hoy con estadísticas. Habla con un ginecólogo o con estadísticas. De 10.000 parejas que se casan, 9.999 traen hijos. Ah, no, no, bueno, 9.000. Y 1.000 no, ok. ¿Pero qué porcentaje es? Pero es muy pequeño. Que una mujer no aborte. Que mujer no aborte. ¿Najo? ¿Están oyendo? Entonces volvemos otra vez. Todos tenemos buena suerte. Ese es el segundo punto, hay que grabárselo muy fuerte. Olvídate de que tú tienes mala suerte. No pienses en eso, porque eso... A ver, si hay uno por mil o por 10.000 que tengas mala suerte, ¿por qué vas a pensar en esa opción? Y no piensas que tú eres de los 9.999 que tienen buena suerte. Cuando se casan parejas, eso es muy importante. Eso es muy importante para los papás. Casan a hijos. Pasan 3 meses. ¿Tajeble? No. ¿Qué pasó? Hay que ir al doctor ginecólogo. Están a Shue, se desesperan los papás cuando casan a los hijos, ya quieren ver a su hija embarazada. Espérate, todo tiene su tiempo, dale tiempo al... ¿Por qué? ¿Por qué se desesperan? Porque tienen miedo que quizá es estéril. Quizá él o quizá ella. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está... ¿Por qué va a ser de la minoría? lo más probable es que tu hija y tu yerno son de los 9.999 que sí traen hijos. No, y quizá justo me tocó a mí. Bueno, ¿por qué tienes que ser tan pesimista? ¿Me entendieron? Igual en la mala suerte, la persona que cree que tiene mala suerte es un pesimismo muy grande. ¿Por qué? Porque el porcentaje de mala suerte es muy pequeño. Tú tienes que creer siempre que tienes buena suerte. ¿Ok? Tienes buena suerte. Y con esto podemos entender lo que dicen las personas arquitectos de su destino. No es cierto. El destino lo marca Dios. Yo soy arquitecto de los recipientes de mi destino. Yo soy el que formo los recipientes para recibir mi destino. Y yo puedo mejorar, como mi suerte es buena. Y si no me está yendo muy bien, lo más probable es porque me están faltando los recipientes necesarios para recibir mi propia suerte. Entonces lo que mejor puedo hacer es adquirir más recipientes, rezanar los que tengo, para que mi suerte, que es buena de por sí, la pueda yo aprovechar y disfrutar de ella. Gracias, no, gracias. ¿Están viendo? Ese es el segundo punto. Entonces ya dijimos los tres puntos.
Pero otra vez ahí.
Ah, por eso. Oh. Ahora, si una persona, como el caso del Talmud, si una persona, Tzadik Gamur, no ha cometido pecados en su vida, y ha hecho puras obras de bien, y puras mitzvot, y está seguro que sus recipientes no los ha cuarteado con ningún pecado, y si lo cuarteó, lo rezanó luego con Teshuva, ¿ok? Y ha hecho muchos recipientes, y con todo y todo le va mal, como el jajam de aquí. Viene el Talmud y te dice, es que la suerte mala no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque no hay vino. Aunque tenga recipientes, no hay vino. ¿Ok? Y ahora viene la pregunta, ¿y qué pasa con esos recipientes? Jadito, todos los recipientes que hizo no sirvieron para nada porque no había vino. Fue, fabricó barriles. Ahí viene el cuarto punto. Según lo que estoy diciendo, ¿cómo puede ser que hay gente muy mala, que comete muchos pecados, que son dañinos, que hacen sufrir al prójimo, que se pelean con la mujer, que se pelean con todo el mundo y que engañan los negocios, que hacen tranzas y hacen todo lo negativo que se puede imaginar uno y tienen de todo? ¿Cuál es la pregunta? Okay, Dios le destinó mucha verajá a esta persona, pero ¿dónde están sus recipientes? ¿Con qué recipientes está recibiendo ese vino? Si sus recipientes están cuarteados, o no los tiene, y si ya los tiene, no los hizo. ¿Con qué está recibiendo? Esa es la pregunta fuerte. Según toda esta filosofía, aquí viene la pregunta. Dios no regala recipientes. Dijimos que Dios regala vino. Barriles no te da. Te da vino. Entonces, ¿cómo puede haber gente mala? ¿Cómo puede haber gente buena que sufre? Ya lo entendimos. Porque esa gente buena creó todos los recipientes, pero no tenía vino. Es como el jajam del Talmud, que no le destinaron vino. Fue la excepción, el uno de 10.000 que le tocó mala suerte, y aunque él hizo todos los recipientes, no hay vino para él. Vas al banco, autorizan créditos, ¿ok? Autorizan créditos, préstamos para hipotecas, para comprar departamentos.
No hay dinero en la caja.
No, hay dinero en la caja. Digamos que hay dinero, pero tu nombre no aparece en la lista. ¿Pero cómo si el gobierno da, pero tu nombre no aparece? Ok, hay una persona que su nombre aparece, pero él no llenó los requisitos. Los requisitos son, tienes que traer un aval, tienes que traer un esto. Ahí está tu dinero, este es para ti, estos 50.000 pesos son para que te compres una vivienda. Trae tu aval, trae tu papel, trae tus fondos. No, si es para mí, démelo. Te lo doy, pero llena tu forma. Haz lo que tienes que hacer para que te den tu crédito, ¿ok? Entonces, eso se entiende, eso tiene mucha lógica. La pregunta es entonces, ¿cómo puede haber una persona que llegue al banco y sin aval, y sin crédito, y sin formal, y le dan 10 veces más de crédito? ¿Cómo puede ser? Acá viene una respuesta impresionante. Una respuesta impresionante. Impresionante. Fuertísima. Ese papá que nació con mala suerte y creó todos los recipientes, y esos recipientes no se pudieron llenar porque no había vino, se los heredó a sus hijos. Y esos son los nietos que comen a cuenta de los abuelitos. Ese es el concepto. Claro. Un tzadik que creó recipientes, fabricó barriles toda su vida, barriles y barriles. Y Jadito no tenía pan para comer. ¿Por qué no tenía pan para comer? Porque no había vino. No le destinó vino Dios. No aparecía su nombre en la cuenta. No había.
¿Okay?
Entonces, ¿y qué hace con todos esos recipientes? Se heredan. Entonces viene el hijo que nace con buena suerte y con los recipientes de su papá está comiendo la buena suerte de él, aunque él no ha creado recipientes para poder tener buena suerte.
Pero
Porque también podemos decir
está, que es algo durísimo. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver si al revés también puede suceder.
Pero hay veces que los padres son buenos y les salió mal el
hijo. Ahora vamos a ver si los hijos pueden pagar por los padres. Ahorita vamos a ver. Ese es el cuarto punto impresionante. ¿Están oyendo? Entonces, primer punto, la suerte no se cambia. Segundo punto, todos nacen con buena suerte. Tercer punto, la misión de la persona es crear los recipientes para recibir su buena suerte. Y cuarto punto es que los recipientes son hereditarios. Si tú hiciste de más recipientes, de más, para recibir más que el vino que te tocaba, y tienes recipientes vacíos y no te los pueden llenar porque no hay más vino para ti, esos recipientes quedan para tus hijos y para tus nietos. Y eso es lo que los tzadikim toda la vida le dicen a Dios: Dios, no llenes mis recipientes, déjalos para mis hijos. Eso es muy fuerte. Los tzadikim. Abraham vino, todo su programa era para el futuro, para mis hijos, para mi descendencia. Dios que le decía a Abraham: tu descendencia van a tener la tierra de Israel. ¿Y yo qué? Tú ahorita muérete de hambre, ve con el faraón, que te secuestren a tu esposa. No, con que mis hijos estén bien, todas las obras de bien que yo haga, no llenes mis barriles, no quiero utilizar todos mis barriles, quiero dejarle a mis hijos. Miren qué profundo es, y con esto de veras, es luz para todos.
¿Y se puede pedir eso, Jajam?
Sí, la persona puede pedirle a Borolam, todas las obras de bien que yo haga, no me las pagues a mí, déjale algo para mis hijos. Pero eso cuando una persona sabe que está haciendo recipientes de más. Claro. Cuando una persona sabe que Bizor está saliendo adelante con lo suyo, entonces mejor sabes que Dios por lo menos ayúdame a ponerme tefilín y a crear mis propios recipientes. Pero otra vez vuelvo a repetir. La persona pide por sus hijos rezo y todo el tema del rezo todavía no lo hemos abordado. ¿Dónde entra el rezo en todo esto? ¿El rezo que es fabrica, el rezo fabrica barriles también? No, el rezo no fabrica barriles.
No,
fábrica de barriles es únicamente obras de bien. Mitzvot. Tzedaká es un barril, ponerte filín es un barril, Shabbat es un barril, cada cosa, mitzvah, cada obra de bien que la persona hace, ayudar al prójimo, cada obra de bien es hacer un barril. Teshuvah, cuando un barril se cuartea con un pecado, una persona come barminar algo que no debe de comer, se cuartea su barril, hace teshuvah, lo resana, ¿ok? Todo lo que es barriles son acciones. El rezo es otra conferencia. Eso sí lo dejo para otra porque es totalmente otro concepto. ¿Qué función cumple el rezo en todo este tema? Pero eso de heredar los barriles a los hijos es algo precioso. Quiere decir que nunca digas, entonces, ¿para qué voy a hacer tantas mitzvot? Y de todos modos, mi suerte, ya me dijeron que es estrellada. Y de todos modos, no hay vino para mí. ¿De qué me sirve hacer barriles? Si no te van a servir a ti los barriles, te van a servir a tus hijos. Y si tu hijo va a nacer también con poco vino, y le van a sobrar, se lo va a dejar a tus nietos. Y si tus nietos también, a tus bisnietos, y cuanto más barriles hagas, estás garantizando el porvenir de tu descendencia. La pregunta, entonces, el que no hizo barriles, ¿cómo puede ser que le vaya bien si no hizo barriles? ¿Cómo puede ser que no haya? ¿De su abuelito? ¿Tenía algún abuelito que hizo barriles de más y él está comiéndoselos? Y tiene el límite y se puede romper eso, se puede acabar.
¿Vienen atrás, qué culpa tienen?
¿Cómo los que vienen atrás?
Una persona nace...
¿Con buena o con mala?
Con mala
suerte. No sabemos, esa no tenemos respuesta.
No,
porque
la mala suerte no hereda. El que viene atrás, el hijo, ya no le queda vino.
Él se fabrica.
No. El papá no se puede comer el vino del hijo. El vino no se toca. El vino es intocable. El vino es cada quien, kilwaja de la mazdalo, cada quien con su necib.
Puedes heredar barriles de sobra.
Pero no vino. No vino, no se hereda. Eso es un mensaje muy fuerte. Tú no puedes heredar destino a tus hijos. Destino no se hereda. Tú le puedes dar recipientes para que puedan recibir su propio destino. Por si ellos no alcanzan a hacer suficientes barriles, tú le puedes dar de los tuyos.
¿Y el vino que da Dios al alma, en qué se basa? ¿Hay alguna respuesta?
Eso es lo que dije, no tengo respuesta. No la tengo. Seguro que son conceptos ya muy profundos. En la Kabbalah debe haber alguna explicación. O, como dije, después de 120 años vamos a entender por qué a cada uno le dan más vino y a otro le dan menos vino. Pero como regla general, a la mayoría de las personas, sí, le dan mucho vino.
Una pregunta, Jajam. O sea, hablamos de que la mayoría de la gente, el 99.99, tenemos buena suerte. Pero por un decir, a mí me puede dar 10.000, a la otra 18.000, a la otra 20.000, o es...
Yo creo que es más o menos equitativo. La lógica es que es más, no hay lógica de que a una persona le den mucho más vino que a otro. Un poco más sí, pero ¿por qué tanta diferencia? La lógica es equitativo. Ahora, yo les hago una pregunta. según toda esta conferencia que hemos oído.
No, dijo ahorita que hay gente que viene con recipientes con caca muy grande.
Ah, que ya no.
Y que no había vino.
No había vino, sí.
Por eso, entonces, sí tengo que
hablar. Sí, pero es mínimo, pero es mínimo. Ahora, yo les hago una pregunta. Según la conferencia, quiero ver si entendieron la respuesta. Una pregunta. Según la plática que estamos diciendo ahora. Cuando nosotros vemos que sucede algo. Una persona le pasó algo. Perdió dinero, o perdió salud, o perdió una vida, o perdió un hijo, perdió algo. ¿Ok? Lo que sea. Ese suceso, ¿a qué lo tenemos que adjudicar? ¿A la mala suerte? ¿O a la falta de recipientes?
No, yo digo que a veces.
Hay dos opciones. No se apuren. Hay dos opciones. Puede ser que esta persona, su suerte era perder ese dinero. Vamos a hablar ahorita de dinero para no irnos más. Su suerte era que se le incendie su negocio. Puede ser, es probable. Y este recipiente se le incendió su negocio. Son dos opciones. ¿Cuál es más probable que sea la verdadera? ¿La primera o la segunda? Que sea de la conducta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría nacen con buena suerte. Y con la ley de probabilidades, lo más probable es que él haya nacido con buena suerte y por alguna mala actitud haya cuarteado sus barrios. Es lo más probable. Puede ser que no. Puede ser también que no, que él no hizo nada malo, nada más que su suerte ya era mala, su vino se acabó, hasta ahí llegó su vino. También puede ser, pero ¿qué es lo más probable? Entonces por eso viene la Torah y dice, pórtate bien y te va a ir bien, pórtate mal y te va a ir mal. ¿Cómo? Claro, porque si te portas bien, lo más probable es que te vaya bien. ¿Por qué? Porque todos tienen buena suerte. ¿Por qué te va a ir mal si tienes buena suerte? Nada más te faltan recipientes. Haz los recipientes y te va a ir bien. Ten cuidado de no cuartearlos, no hagas pecados, porque lo vas a cuartear y te va a ir mal. Entonces lo que la Torah habla en la Biblia es regla general. Como regla general, cuando te pasa algo, no le busques por el lado de la suerte. Búscale por el lado de la conducta, que es lo más probable. Si no le encuentras, si por el lado de la conducta no le encuentras ninguna conducta que haya podido cuartear tus barriles, pues ahora sí tienes que acudir a la mala suerte. Ahí está el Talmud. Ahí está el Talmud que dice que hay tres cosas que puede ser gente que haya creado todos los barriles del mundo, ahí están los dos tzadikim, y le haya ido mal. Entonces, ¿por qué? Porque buscamos, no hay causa. El Señor tiene todos los barriles bien y le está yendo mal. Entonces quiere decir que este señor nació con poco vino. ¿Me están oyendo? Entonces quedó todo clarísimo. Entonces aquí nada más quiero terminar con esto.
Y ni siquiera le pudo dejar barriles.
La persona, la confusión de la persona. A la persona le queda más cómodo. Ah, no todos, no dice que todos. 60 lutos. Quizá le quedó uno, le quedaron dos. ¿Quién sabe? La persona tiene que saber cuando suceden las cosas, a la persona le queda más cómodo adjudicárselo a la mala suerte. Pero es ilógico, porque la mala suerte es un porcentaje muy pequeño. La mala suerte, entonces, ¿por qué vas a pensar, cuando no te queda otra, cuando no encuentras ninguna causa para que suceda, ahí sí tienes que buscarle a la mala suerte? Pero antes voy a terminar para luego ver las preguntas. Mi maestro Rabi Udades, ustedes lo conocen, ¿no? Rabi Udades, Shelita, él, un tiempo, hace como 10 años, 15 años, le dio un problema en la garganta. Entonces tuvo que operarse y un mes no pudo hablar. Después de 6 meses le volvió a dar el problema, lo volvieron a operar. Y después de otros 6 meses le volvió a dar otra vez el problema y lo volvieron a operar. Entonces uno de los ayudantes de él, amigo mío, que viene aquí a México cada año, le dijo, Jajam, ¿por qué pasan estas cosas? Quizás es por Ainara. Él ha tenido mucho éxito, su yeshiva ha crecido mucho, es una de las mejores yeshivot del mundo. Un rosh yeshiva tan joven, a los 38 años ya tenía una yeshiva de las mejores yeshivot del mundo. Entonces tienen cientos de alumnos por todas partes del mundo que ya son maestros también. Entonces, quizá es por Ainara que le pasó esto. ¿Saben qué le contestó Jajam? Pero yo tengo una lista muy grande antes de Ainara. ¿Qué quiere decir? Ainara, cuando ya checaste y no tienes ningún defecto, ningún error, ningún pecado, todo está bien, dices, ¿cómo puede ser? Entonces digo, Ainara, mala suerte, empieza a buscar causas subjetivas, causas supersticiosas. Pero cuando yo tengo causas naturales, no, yo no tengo que ir a la Inara. Yo sé que yo ahí hablé esto y por eso me puede pasar esto, porque hablé cosas de más que no debía hablar, por eso me duele la garganta. Yo no necesito irme muy lejos. me voy a Ainará cuando ya no encuentro nada. El que no encuentre nada se va a la mala suerte, se va a la Ainará. Y ese es el punto más importante, que la persona siempre cuando le suceden las cosas, que no se escape a la Ainará, que no se escape a la mala suerte, que busque las causas dentro de sí mismo. Y eso lo que estoy diciendo es un razonamiento más lógico. ¿Para qué tienes que escaparte a cosas supersticiosas? Mientras que puedes buscarle causas naturales. Yo siempre doy el ejemplo de Mashal. Una persona se va de vacaciones. Antes de irse, ¿qué hizo? Abrió su caja fuerte, sacó todos los dólares que tenía y forró todas las ventanas con billetes de $100. Las ventanas que dan a la calle, con billetes de $100. Y luego para adornar su casa, para que vean todos qué bonita es la casa, todas las joyas las colgó hacia la intemperie para que se vean que se vea el oro y dejó todas las puertas abiertas, la puerta de calle, todo abierto. Y se fue de vacaciones. Cuando regresó, Bal Minyan se encontró con la sorpresa. Entraron a su casa y desvalijaron todo, no dejaron nada, muebles, cosas, oro, caja fuerte, todo. Dice, hay que hacer una investigación policiaca, hay que traer el servicio secreto a la FBI para que investigue cómo es posible que entraron ladrones a su casa. ¿Hay que hacer investigación? Dijo un jajam, no, al revés. Si no hubieran robado, hay que hacer investigación. ¿Cómo es posible que una casa que dejan los dólares y dejan todo abierto, cómo es posible que no la roben? Al revés. Lo normal es que si una persona dejó cerrada su caja fuerte con 3 chapas y su casa con 10 chapas y puso 5 alarmas y tiene policía y entraron y robaron, ahora sí que es una investigación. ¿Por dónde se metieron? ¿Dónde había una brecha que se pudieron meter los rateros?
Les que dice, no
solo la alarma, es lo que dice Rabal. Cuando una persona sabe que tiene un pecado por acá y un pecado por allá y un error por acá, eso se llama que las puertas están abiertas, está expuesto. Entonces yo cuando me sucede algo, yo no tengo que hacer investigación. Yo sé que yo tengo errores y tengo que mejorar, pero si yo sé que estoy súper protegido, que no tengo ningún error, y estoy súper bien y todo lo hago bien, 100%, y sin embargo me pasa algo, tengo que buscar dónde está la brecha, quizás es una inará, quizás es una mala suerte, a ver por dónde se metió el problema. ¿Me entendieron cómo? Entonces nosotros a partir de hoy, cuando nos sucede algo, a nosotros no vamos a pensar en otros. ¿Para qué tenemos que ver, juzgar lo que les pasa a otros? Vamos a hablar de nosotros. Cuando nos sucede algo, lo primero que tenemos que pensar es, ¿mi suerte es buena y mis recipientes no son suficientes o están averiados? ¿Necesito resanar mis recipientes o crear más recipientes para recibir mi buena suerte? Entonces, ¿qué haces? Por eso cuando una persona tiene un enfermo, va y pónete de acá, o hace, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es eso? No, lo que pasa es que quizá me faltan un poco más de recipientes para recibir mi salud. La sedaká crea un recipiente, la vela de Shabbat crea otro, la jalá, la tevilá, lo que haga quizá va creando. No es Baminan chantaje, al contrario. Cuando la persona ve que le está pasando algo, dice, a mí me tiene que ir bien, porque mi suerte es buena. Y si no me está yendo bien, es porque me falta crear mis recipientes para que me vaya bien. Con eso yo creo que el tema está casi concluido, porque falta una pregunta más que no les he preguntado todavía. ¿Qué querían preguntar ustedes? A ver.
¿Hay cuentas mancomunadas?
Esa es la pregunta que faltaba.
Esa era la que yo quería saber.
Esa es la pregunta que faltaba. ¿Qué pasa con un niño de 3 años que le da calentura? ¿Es su mala suerte o su mala conducta? Un niño de 3 años tiene mala conducta.
No.
¿Un niño de 6 meses tiene mala conducta? Entonces, ¿qué? ¿Por el pecado de los padres pagan los hijos? ¿Qué está pasando ahí? Ahí es un tema, es un paso más adelante. ¿Están viendo? Hasta ahora el tema quedó claro, no se confundan. El tema quedó claro que todas las personas que estamos aquí tenemos 9.999 probabilidades de tener buena suerte y una sola de 10.000 de tener mala suerte. Entonces, lo más probable es que todos tenemos buena suerte. Y si nos pasa algo, lo más probable es que sea porque nos faltaron los recipientes para recibir la buena suerte. Somos responsables. Y es lo más lógico. Es la conclusión más lógica, que usted siempre quiso llegar a eso, que al final uno es el que marca las cosas. Así es como regla general. Pero existe uno de 10. Pero existe uno de 10.000. Existe uno de 10.000 que tiene mala suerte y ese no puede hacer nada, como está el caso del jajam. De los dos jajamín, que Dios dijo, aunque destruya el mundo, el vino que te destinó no se te puede cambiar. ¿Ok? Entonces con eso se aclaró el tema. La pregunta existe, vienes mancomunado. Esa es la pregunta. ¿Te puede pasar algo a la mujer por culpa del hombre? ¿Se puede pasar algo al hombre por culpa de su mujer?
¿O al revés las cosas?
¿Puede la mujer cuartear los barriles de su marido? ¿Puede el marido cuartear los barriles de su mujer? ¿La mujer y el hombre tienen los mismos barriles? ¿La misma suerte? ¿O cada quien tiene su suerte independiente por separado? Es un paso más adelante. Es decir, cuando Dios destina, si les va a ir bien económicamente, destina al hombre y a la mujer por separado, o dice no, a esta pareja, esta empresa que se llama familia fulana, va a tener tanto éxito económico, va a tener tanta salud, va a tener tanta arijutiamim, en forma general, a la familia, a los bienes mancomunados. Ese es un tema más adelante, okay, más avanzado, que no lo vamos a abordar ahora porque ya me están llamando de arriba, que me están esperando para cenar, tengo visitas. Y aparte, no quiero confundirlos, pero sí es un tema muy importante. Muy importante si los hijos pueden pagar por los padres. O se las voy a poner de otra manera. La pregunta para que quede más clara. Nosotros decimos que todos nacen con buena suerte. ¿Qué tiene que hacer uno? Recipientes. Un niño recién nacido, ¿cómo va a ser recipientes?
No tiene
recipientes. Entonces, ¿de qué vive?
De los recipientes toman, papá.
Entonces, quiere decir que el hijo hasta el bar mitzvah necesita de los recipientes de los papás para poder estar con vida y con salud. Entonces, no quiere decir que el hijo paga los pecados del papá, sino el hijo no tiene recipientes propios para poder recibir su buena suerte y requiere los recipientes de su papá para poder. Cuando el papá cuartea los suyos, a la vez está cuarteando los que mantienen con vida a su hijo hasta el bar mitzvah.
Okay,
ese tema lo dejamos para
los raquetes.
Es un tema difícil. Okay, es un tema difícil.
Porque usted está diciendo al principio que un jajam sagradísimo, ¿verdad? No le tocó mucho vino y le pasó muchas cosas en su familia. Y entonces usted ahorita está diciendo que le puede pasar a los hijos algo por los padres.
Por eso, ese tema está fuerte, por eso digo. Pero la pregunta es otra. La pregunta es, yo pregunto, según esta filosofía que hemos expuesto hoy, ¿de qué viven los niños? Esa es la pregunta. ¿Cómo pueden vivir los niños si no tienen recipientes? Esa es la pregunta. Vamos a dejarlo en pregunta.
Pero usted dijo al principio que nacemos todos con... Que Dios nos manda cuando nacemos el recipiente.
¿No dijimos que Dios no da recipientes? Vino sí, recipientes no.
Yo creo que los primeros años...
¿No dijimos que Dios nomás te da el vino y tú tienes que fabricarlos? Entonces la pregunta es, si Dios da el vino y la persona tiene que fabricar recipientes, ¿con qué recipientes viven los niños? Que no tienen capacidad de crear sus recipientes. ¿Qué culpa tiene? No puede, aunque quiera no puede. No tiene edad. No tiene edad para fabricar.
¿Hasta los 13 años? ¿No necesita de...?
¿No necesita recipientes?
Yo creo que no. Hasta los 13 años...
Por ahí nos vamos a ir, ¿eh? Por ahí nos vamos a ir. Este paso, el segundo paso, es el tema de los niños, no lo tengo 100% claro. Lo tengo... En signo de pregunta, tengo dos opciones para responder cómo un niño puede tener vida y salud si no puede fabricar recipientes. Una de dos. O que los niños necesitan de los recipientes del papá para poder vivir hasta el bar mitzvah. Y a partir del bar mitzvah, que ya tiene la capacidad de crear sus recipientes, tiene que fabricar los propios. Ya no, el papá ya no le puede dar recipientes. Ahorita tienes que hacerte los tuyos. Esa es una opción. Es una opción. Y la otra opción, que es la que más tengo tendencia, es que cuando la persona nace, Hashem le da la cantidad de vino y le da barriles por 13 años.
Sí,
eso se oye más lógica, ¿ok? Vamos, la próxima semana vamos a analizar más a fondo este tema, pero eso es independiente. Aunque este tema no quede claro, aunque el tema de los hijos no vamos a estar, eso es hasta septiembre. ¿Hasta cuándo regresa?
¿Finales de agosto?
Cuando empiezan las clases, ¿no? Cuando empiezan las clases. Que me avisan cuando quieren la próxima. El tema que quedó abierto, antes van a estar.
Yo quería poner una pregunta, Cajá.
Bedat Hashem, cuando se pongan de acuerdo que nos volvemos a reunir, el tema que quedó pendiente, pero no quiero que este tema interfiera en el tema principal. El tema principal quedó clarísimo, 4 puntos. Un punto es, la mala suerte no se puede cambiar porque no hay vino. ¿Okay? Segundo punto es, todos tenemos buena suerte, porque es lo más, 9.999. Tercer punto es, necesitas crear tus recipientes y cómo se crean haciendo obras de bien y cómo se cuartean los recipientes. Se averían haciendo obras malas, obras que la Torah dice que son malas, y se fabrican barriles haciendo mitzvot. ¿Okay? Y cuatro puntos, que los rashaim, los malvados, que les va bien aunque no tengan recipientes, es porque tienen algún abuelito que fabricaron de más recipientes y los que les sobraron se los dejaron a sus nietos. Y sus nietos están viviendo a costillas de los recipientes del abuelito. Esos son los cuatro puntos que quedaron clarísimos. Lo que no quedó claro es si a los hijos, si los hijos y los papás van con el mismo recipiente o cómo se maneja el tema de los niños hasta el bar mitzvah.
Y hay una pregunta, perdón, yo también. Es la de...
Un momentito, sí.
No, perdón, tantito. Si los padres le dejan muchos recipientes con vino a los hijos.
No, con vino.
No. Ah, el vino ya, okay.
El vino es su destino.
Ya te contestó. No, porque yo decía, si los hijos salen más desobligados o más...
No,
el vino ya tiene...
El vino es el de él. El vino es el de él, ¿ok?
La otra pregunta que te dicen muchísimo, ¿no? ¿Qué hijos que pagan los pecados?
Está relacionado con esto. Si los hijos pueden sufrir por culpa de los padres, es decir, cómo se maneja ese tema lo dejamos.
No hay recipientes, o sea, está bien el otro, el padre se lo acabó.
Pero el hijo, ¿qué culpa tiene?
Ya no recibió aquel vino, pero además hay un costo por no recibir vino.
No, aparentemente no tiene que haber costo.
Aparentemente no, pero si se dice.
Sí, aparentemente la Torah dice que Dios. Que Dios pagará hasta cuatro generaciones los pecados de los padres sobre los hijos. Así dice la Biblia. Entonces, ¿cómo se maneja ese sistema según lo que estamos hablando ahora? ¿Okay? Eso lo vamos a analizar, Pet Hashem, en la próxima conferencia.
¿Hay alguna razón por la cual, hay alguna explicación de por qué Dios da más vino o menos?
No, eso ya se lo
dije que no. Eso dije que...
O
cuando yo tenga 120 años se la voy a contestar, o después de los 120 años la vamos a ver toda arriba.
También tengo una pregunta, o sea, que me hace mucho ruido. Está bien, o sea, todos de alguna manera, como dices, en algo hemos... no hemos fabricado nuestros barriles o los hemos cortado, pero bueno, a la vista de nosotros, que a lo mejor no es, por ejemplo, hay gente como que hace muchas mitzvot y que hace y que hace, y bueno, a lo mejor tiene averiado alguno, pero el como que el castigo, digamos, es mucho más fuerte que el que hace.
Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí en ese caso?
No la entiendo.
Una de dos, o que es uno de los 99.999, que es la excepción de la mala suerte. Si usted está segura que esa persona creó todos los recipientes, o la gran parte de los recipientes, y sin embargo le está yendo muy mal.
No, muy mal, que gente que le va más mal.
Más mal que a otro. Entonces, por dos motivos puede ser. O porque su vino es menos.
Porque
el otro, su abuelito, dejó más barriles que este. El otro tiene un respaldo, tiene un respaldo de barriles mucho mayor que este. ¿Ok?
Yo la única
duda.
Bueno, eso ya explicamos una vez. No, que Dios sí puede. Pero él estableció la ley. Es como el presidente que dice, prohibido contrabando. Y también el presidente tiene prohibido pasar de contrabando. Él mismo puso la ley que él no puede pasar una mercancía sin pagar impuestos. Él mismo pone la ley que está prohibido la reelección, pero él mismo la puso.
¿Cómo se llama lo único que podemos leer en Shabbat?
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mitzvot y muchas gracias.